Pero ahora tenemos algo sólido, algo visible, tangible, algo que se puede tocar, que es la palabra de vida. ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Esta es el rema, la palabra hablada, sólida, instantánea y presente, para que el hombre la reciba.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com.
Con nosotros en el estudio se encuentra nuestro hermano Ed Wrighton.
Bienvenido al programa.
Gracias por invitarme.
Hermano Ed, hoy venimos de nuevo al capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y la semana pasada vimos cómo el Señor alimentó a miles de personas. Y eso fue realmente para mostrar que Él satisface la necesidad del hambriento. Ahora vamos a ver que los discípulos ya fueron alimentados, pero tienen otro problema. Antes de seguir adelante, ¿cuál es el contexto de esta porción en medio del capítulo 6 del Evangelio de Juan?
Hemos estado viendo que el Evangelio de Juan presenta a Cristo, el Hijo de Dios, como la vida que satisface todas las necesidades humanas. Ya sea la necesidad de un hombre moral como Nicodemo, o la de una mujer inmoral como la samaritana, o como un moribundo, o la necesidad de un incapacitado. Él satisface todas las necesidades humanas. También vimos que Él nos alimenta consigo mismo a fin de satisfacer nuestro hambre espiritual. Y más adelante también veremos esto aún más. Pero en el medio del capítulo 6 de Juan, tenemos una historia acerca de los discípulos del Señor, quienes están cruzando el mar en una barca y se encuentran con una tormenta muy amenazadora. Y Juan trae al Señor en esta escena, como el que viene a ellos caminando sobre las olas y entra en su barca, haciendo que la situación sea una situación llena de tranquilidad y de paz. Es muy importante que veamos el significado del viento y las olas aquí, porque ellas representan los muchos problemas con los que nos encaramos a través de nuestra vida humana. En nuestro peregrinaje por la vida, a menudo nos encontramos con viento y con olas, y esta tormenta amenazadora representa la vida humana llena de problemas. En la vida humana no solo hay hambre, por el cual necesitamos alimento, sino que también hay problemas por los que necesitamos paz. Por lo tanto, Cristo es tanto nuestro alimento como también nuestra paz. Es desde este punto que comenzaremos nuestro estudio vida el día de hoy.
Muy bien. Comencemos entonces el mensaje de hoy.
We come to troubled world.
Hoy día vamos a considerar al mundo atribulado
and the peace-giving Christ.
Y al Cristo que nos da paz.
Don't you believe that you are in a troubled world?
¿No creen ustedes que está el mundo atribulado?
The family life is a troublesome.
Las familias tienen problemas. Enseñar es un problema. El ser un técnico tiene problemas. Los enfermeros tienen problemas. Los médicos. Todos son perturbados. Todo el mundo es un mundo turbulento. Un mundo con problemas. Nadie está en paz. ¿Quién está en paz? ¿El presidente? ¿Los senadores? ¿El Congreso? ¿O los basureros? No importa qué clase de hombre sea usted. Mientras sea un hombre, es un hombre atribulado. Todos tenemos problemas. Pero el mundo turbado es para que Cristo venga. Él es el Cristo que da paz. Miren, Juan es un evangelio de figuras. Y en este capítulo, no solo nos muestra que el mundo está hambriento, sino que el mundo está atribulado, porque el mundo está lleno de problemas. El mundo puede perturbar a todos, pero no puede atribular a Cristo. Él estaba sobre las olas cuando la barca lo recibió, y la barca recibió la paz. Si usted recibe a Cristo en su vida matrimonial, su matrimonio llegará a ser un matrimonio de paz. Si Cristo entra en su familia va a ser una vida hogareña de paz. Si usted recibe a Cristo en cualquier clase de trabajo, ese trabajo va a ser un trabajo de paz. Sin Cristo, este mundo está hambriento. Sin Cristo, este mundo está lleno de problemas. Pero con Él tenemos satisfacción. Con Él tenemos la paz. Cristo es el que nos alimenta y Cristo es el que nos da paz. Alabado sea el Señor. Aquí, el mar agitado y el gran viento representan los problemas de la vida humana, porque debajo del mar están los demonios. Esta es la razón por la cual tenemos problemas. En el aire están los espíritus malignos. Miren, debajo de nosotros están los demonios, y encima de nosotros están los espíritus malignos. ¿Por qué esperan ustedes tener un día de paz? Ustedes están en el lugar equivocado. Debajo de sus pies, los demonios, y encima de las cabezas, los espíritus malignos. Solo Jesús puede andar sobre las olas de los problemas de la vida humana. Y nosotros necesitamos disfrutar la paz con Él en el viaje de la vida humana. Jóvenes, ¿les gustaría tener una vida humana de paz? Entonces, hermanos, necesitan recibir a Jesús dentro de vuestra barca.
Hermano Ed, todos entendemos que hay problemas en la vida cotidiana. ¿Podría usted decirnos más acerca de la paz que se puede experimentar en la vida cuando tenemos a Cristo en nuestra barca?
El mar representa los problemas con los que nos encontramos en nuestra travesía humana. Y la barca podríamos decir que es una señal de algunos asuntos prácticos en nuestro vivir diario, o sea, las cosas que necesitamos para nuestra travesía. Esto puede ser un trabajo, o el matrimonio, la vida familiar, o nuestra situación económica. Una cosa de estas. Nuestra tendencia para resolverlos es esforzarnos en nuestra naturaleza caída o ir nosotros solos a hacer las cosas por medio de nuestro esfuerzo natural. Cuando hacemos esto, hay turbulencia por fuera y disturbio por dentro. Objetivamente, el Señor es el que está sobre nuestro medio ambiente, representado por su andar sobre las olas del mar. Pero su deseo es estar subjetivamente, personalmente involucrado con nosotros, ser uno con nosotros en todas nuestras situaciones. Así que cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad, nos rendimos, nos detenemos, no confiamos en nosotros mismos y le permitimos al Señor que entre en nuestra situación práctica, esto es, dentro de la barca del matrimonio o la barca de nuestra situación económica, entonces su presencia cambia todo. No solo de una forma externa, sino especialmente de una forma interna, trae paz, porque la paz es la presencia del Cristo viviente. Estamos en paz cuando le hemos dado a Él la preeminencia y cuando Él está presente con nosotros en nuestra verdadera situación presente y práctica.
Muchas gracias, hermano Ed. Regresemos pues al mensaje nuevamente, donde nuestro hermano Lee nos comparte de los versículos 32 al 71 en el capítulo 6 de Juan, donde el Señor habla acerca del pan de vida.
Now, we come to the bread of life.
Ahora venimos a ver el pan de vida.
Regardless after what food people are seeking.
Porque no importa qué clase de alimento está buscando la gente.
They all are seeking for satisfaction.
Todos estamos buscando ser satisfechos. Aquí tenemos ahora el alimento que permanece para siempre. El alimento que permanece para vida eterna. Si leemos cuidadosamente los versículos del 32 hasta el 71 del capítulo 6, podemos ver que en esta porción están, número 1, el Señor encarnado. Número 2, el Señor crucificado. 3, el Señor resucitado para habitar en nosotros. 4, el Señor ascendido. 5, el Señor llegando a ser el Espíritu que da vida. Y finalmente, vemos al Señor incorporado en su palabra viviente. Encarnación, crucifixión, resurrección, morando en nosotros, ascensión, llegando a ser el Espíritu que da vida y siendo corporificado en la palabra de vida. Esto es maravilloso. Muy bien, primer punto. Él viene al hombre al encarnarse desde los cielos a la tierra para dar vida al hombre. Esta es su encarnación. Número 2, siendo inmolado y crucificado para que pudiese ser la comida para el hombre. Después que él habló de muchas cosas, él habló acerca de la sangre. Cuando era joven y leí esta porción de la palabra, me dije, si yo hubiera estado allí, ciertamente le hubiera preguntado al Señor Jesús, Señor Jesús, ¿no hablaste tú acerca del pan de vida? ¿Cómo puede el pan que está hecho de harina o hecho de cebada, cómo puede el pan tener sangre? Tener sangre significa ¿qué cosa? Que él ha sido inmolado. La sangre está separada de la carne. Y donde quiera que la sangre esté separada de la carne, esto significa que algo ha muerto, ¿verdad? Nunca dejen que su sangre sea separada de su cuerpo. No hay duda que el Señor aquí estaba indicando que Él iba a ser inmolado para ser crucificado a fin de que nosotros le pudiésemos comer. Comer la carne del Señor es recibir por fe todo lo que Él hizo al dar su cuerpo por nosotros. Y beber su sangre es recibir por fe lo que Él ha logrado al derramar su sangre por nosotros. Muy bien, después vemos la resurrección. ¿Cómo se puede ver esto? Escuchen, Él es resucitado para morar, para residir en nosotros. Que el Señor more en nosotros indica que Él ha resucitado. Porque aquí hay un versículo que dice que Él morará en nosotros. Díganme, ¿cuándo podría el Señor morar en nosotros? Por supuesto que Él no podía hacerlo antes de la resurrección. Así que debe ser después de la resurrección. Este morar aquí indica que Él estaba yendo a ser resucitado a fin de llegar a ser el Espíritu que puede morar en nosotros. Cuando nosotros recibimos al Señor, al comerle, entonces podemos vivir por Él. No solamente Él resucitó para morar en nosotros, sino también ascendió. Y su ascensión prueba el cumplimiento de la obra redentora de Cristo. El Señor ascendió al Padre, y el Padre lo aceptó. Y esto comprueba que lo que Él hizo en la cruz para nuestra redención fue aceptado por el Padre. El Padre dijo, está muy bien. Y esto comprueba que todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz fue una satisfacción a Dios el Padre.
Verdaderamente, esta es una sección maravillosa, con todos esos puntos que vemos acerca de Cristo en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Yo no creo que ninguno de nosotros se da cuenta de todo lo que está aquí. Hermano Ed, ¿podría usted decir más acerca de la conexión que hay entre el Señor siendo resucitado y su morar en nosotros?
Este es un asunto muy notable, y por esto aprecio mucho esta porción de la Biblia, y especialmente el versículo 56 que dice, «El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él». Estas palabras, «yo en él», nos muestran a Cristo en resurrección. El Cristo en la carne era Dios que estaba encarnado, pero que solo podía estar con ellos, estar en medio de ellos, pero le era imposible estar dentro de ellos. Hace poco había un predicador en la radio que negaba la realidad de que Cristo mora esto es, habita o permanece en nosotros. Pero la palabra de Dios lo dice bien claro, yo en él. Solamente en resurrección es posible que Cristo esté en nosotros. Pese a que Cristo resucitó con su cuerpo de carne y hueso, simultáneamente él llegó a ser el Espíritu vivificante, o el Espíritu que da vida, como está escrito en 1 Corintios 15:45. Y como el Espíritu, quien es la realidad de Cristo en resurrección, el Cristo resucitado puede entrar y estar dentro de nosotros y morar dentro de nosotros. Este es el cumplimiento de yo en él. Nosotros podemos testificar que aún mientras estamos hablando, el Cristo resucitado, como el Espíritu vivificante, verdaderamente vive en nuestro espíritu.
Excelente, hermano. ¿Qué tal si nos puede decir algo más acerca de la ascensión del Señor como la prueba de que su obra de redención ha sido completada?
La ascensión, de acuerdo a la revelación del Nuevo Testamento, es la continuación y la consumación de la resurrección. Sabemos que en Romanos 4:25 dice que Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Esto es, levantado de entre los muertos como evidencia de que Dios aceptó su muerte redentora en la cruz como un sacrificio vicario por nosotros. Así que la resurrección fue una demostración de que Dios había aceptado su obra en la cruz por nosotros. Y después de la resurrección sigue la ascensión. En su ascensión, Cristo ascendió al Padre. El Padre aceptó a Cristo como el Hijo primogénito. Y en Hebreos 1:3 dice que después que Cristo hizo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto indica que de una manera formal, oficial y aún legal, la obra redentora de Cristo no solamente fue completada, sino que también fue aceptada por Dios. Así que ahora, Cristo puede sentarse a la diestra de la majestad en las alturas, en ascensión, en los cielos mismos, como aquel cuya obra redentora ha sido completada y ha sido aceptada de una forma completa por Dios.
Muy bien. Regresemos al mensaje.
After ascension, he came down.
Después de su ascensión, el Señor descendió
as the life-giving spirit.
Como el Espíritu vivificante.
1
Corintios 15:45 nos dice que, como el postrer Adán, en su resurrección, fue hecho el Espíritu que da vida. En el capítulo 20 de Juan vemos que en el día de su resurrección, esa misma noche, él regresó a los discípulos y sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Lo que significa que lo que recibieron fue a Jesús mismo. Era él mismo después de su resurrección. Cristo fue transfigurado como el Espíritu. Y ellos recibieron al Señor Jesús, pero obtuvieron al Espíritu que da vida. Todos nosotros podemos comprobar esto. Cuando clamamos, ¡oh, Señor Jesús! ¿A quién recibimos? Recibimos al Espíritu. Invocamos al Señor Jesús y recibimos al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es Jesús. El Espíritu es la persona de Jesús. Por favor, presten atención al versículo 26 del capítulo 14. Aquí vemos al Espíritu Santo, quien es el Consolador, de quien el Señor dice que el Padre enviará en mi nombre. El Espíritu sería enviado en el nombre de Jesús. ¿Quién es el Espíritu? ¡Jesús! ¿Ven? Tienen el nombre y tienen la persona. La mejor manera de obtener el Espíritu es invocar el nombre de Jesús. Todos podemos comprobar esto. Cada vez que estamos en tinieblas, cada vez que tenemos problemas, o simplemente invocamos, ¡oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! Buscamos al Señor. Buscamos al Señor Jesús. Pero lo que obtenemos es el Espíritu en nosotros. Nosotros invocamos el nombre del Señor Jesús, pero obtenemos el Espíritu. ¿Qué significa esto? Esto significa que al clamar el nombre del Señor Jesús, obtenemos la persona del Señor Jesús. Alabado sea el Señor. El Espíritu es la persona de nuestro querido Señor Jesús. Hoy en día, Cristo como el pan de vida, no es solamente el Cristo encarnado, inmolado, resucitado, ascendido, que mora en nosotros y que llegó a ser el Espíritu vivificante, sino que también Él es la palabra de vida. En este capítulo, el último punto es la palabra de vida, la cual es Cristo corporificado. El Espíritu es maravilloso, pero también muy misterioso, muy abstracto. Pero ahora tenemos algo sólido, algo visible, tangible, algo que se puede tocar, que es la palabra de vida. ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Esta es el rema, la palabra hablada, sólida, instantánea y presente, para que el hombre la reciba. Recibimos la palabra al ejercitar nuestro espíritu, a fin de obtener el espíritu que es vida. Finalmente, les digo la verdad, el Cristo resucitado es el Espíritu, y el Espíritu es la palabra, y la palabra es el Espíritu, y el Espíritu es el Señor resucitado, para que le disfrutemos. Y ahora, día tras día, estamos participando de este Cristo resucitado, este Cristo maravilloso, que es nuestro alimento, nuestra vida, nuestro suministro de vida, y que ahora es el Espíritu que da vida.
El último punto que nuestro hermano Lee nos trae en el mensaje tiene que ver con el Espíritu y la Palabra. Por favor, coméntenos más acerca de la relación entre el Espíritu y la Palabra.
Este es un asunto muy crucial, como también es un asunto muy práctico para nuestra experiencia de Cristo, tal y como está presentado en el capítulo 6 de Juan. El Señor dijo en el versículo 63, «Es el Espíritu el que da vida, la carne para nada aprovecha». La carne significa su cuerpo físico. Físicamente Él no nos da vida. Es el Espíritu el que da vida. Luego el Señor continúa diciendo, «Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida». Cristo es la palabra. Cristo es el Espíritu. Y Cristo, como el Espíritu que da vida, está incorporado en la palabra de Dios, la cual es Espíritu y vida. Pablo se dio cuenta de esto cuando dijo en 2 de Timoteo 3:16, «Toda Escritura es dada por el aliento de Dios, es soplada de Dios, tiene el aliento de Dios». Tengo que confesar que me encanta esta conexión entre el Espíritu y la Palabra, porque me da un camino práctico en mi vida diaria para venir al Señor. Y esto es muy simple. Abrimos nuestros ojos a las palabras de la Biblia en la presencia del Señor, y cuando venimos a la Biblia, venimos al Señor mismo, por medio de venir a su palabra. Y oramos y lo contactamos a Él y convertimos las palabras de la Escritura en oración. Y mientras estamos recibiendo la palabra de esta manera, estamos tocando el Espíritu y la vida en la palabra. Cuando tocamos el Espíritu y la vida en la palabra, tocamos el Espíritu que da vida. Y cuando tocamos el Espíritu que da vida, estamos en contacto con el Cristo viviente, quien es el pan de vida, el pan vivo, el pan verdadero, el pan que descendió del cielo. Por lo tanto, hermano, no estamos solamente estudiando historia sagrada aquí, sino que tenemos al Espíritu y a la Palabra a quien podemos tocar y aplicar a nuestro diario vivir. Yo disfruto mucho a Cristo como el Espíritu y la Palabra.
Amén.
Y yo también disfruto al Señor como el Espíritu y como la Palabra. Muchas gracias una vez más, hermano Ed, por haber estado con nosotros.
De nada, ha sido un placer estar con ustedes.
Y aquí tenemos otro nuevo libro de Watchman Nee, titulado La Fe Cristiana Normal. Y en La Fe Cristiana Normal, Watchman Nee aborda el hecho de que nosotros buscamos a Dios y más aún que Él nos busca a nosotros. Nosotros hallamos a Dios en Cristo y en Él disfrutamos la vida de Dios que reciben todos los creyentes. Las cuatro secciones principales en que se divide este tomo presentan un cuadro explícito de nuestra fe. Comenzamos por conocer a Dios, luego a Cristo y la Biblia, y llegamos después a comprender la redención, la vida y el Espíritu. En este libro, Watchman Nee habla de la interrogante de la existencia de Dios, que surge inevitablemente cuando el hombre trata de descubrir para qué es su vida. No se olviden, este libro se titula La Fe Cristiana Normal y puede obtenerlo en su librería cristiana o llamándonos para obtener más información. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.